contacto con la región.
Nos instalamos en la República Argentina. El informe es de Fernando Gutiérrez.
Y ustedes, el Poder Judicial, contribuyeron a que ese gobierno ganara las elecciones e hiciera lo que hizo después. Ustedes también son responsables de lo que pasó y de lo que está pasando en la República Argentina. Y realmente me da mucha bronca, porque la que sufre es la gente. No podemos aumentar a los jubilados porque estamos endeudados hasta acá. A mí me sentaron acá diciendo que yo le había causado un perjuicio al Estado por 55 mil millones de pesos. Y volvieron a endeudar al Fondo Monetario Internacional, lo trajeron de vuelta. Néstor lo había sacado del país y lo volvieron a traer con 44 mil millones de pesos para ayudar a la campaña presidencial de Macri. Y ni así pudieron. Hoy los argentinos...
¿Qué tal? Buen día. El clima político argentino ya venía caldeado por el discurso de Alberto Fernández ante el Congreso, en el cual había criticado a la justicia y además había adelantado que haría una querella contra el expresidente Mauricio Macri por haber tomado deuda con el Fondo Monetario Internacional. Pero ese clima enrarecido por la presunción de que el gobierno quiere limitar el accionar de la justicia llegó a su clímax con el potente alegato de Cristina Kirchner, quien habló en una audiencia judicial por una de las causas de corrupción en las que está procesada. Esta causa, conocida como dólar futuro, acusa al gobierno kirchnerista de haber provocado un perjuicio económico al vender en el mercado de futuros financieros contratos de dólar a 10 pesos cuando en el mercado paralelo cotizaban a 15 pesos. Cristina mantuvo esa estrategia en 2015 para ayudar a sostener el tipo de cambio sin devaluar y dejar que fuera su sucesor quien tuviera que pagar eventualmente el costo político de tomar esa medida. Macri no solamente devaluó y pagó un costo político, sino que además tuvo un costo financiero, porque la diferencia entre el nuevo dólar de mercado y el de los contratos futuros del Banco Central implicó una deuda que hubo que pagar. En realidad, muchos jueces y casi todos los economistas argumentan que esas medidas económicas, como la del dólar futuro, pueden ser criticadas desde el punto de vista ético, pero que no constituyen un delito propiamente dicho, y que sería imposible gobernar si cada decisión técnica fuera pasible de ser judicializable. Pero lo cierto es que el juicio siguió su curso y después de 5 años Cristina pudo hacer su alegato, que pidió que fuera público. Más que una defensa en términos judiciales, hizo una fuerte crítica política, en la cual ratificó que existe el llamado lawfare, es decir, una persecución política basado en armar causas judiciales y amplificarlas en los medios de comunicación. Cristina se basó en un informe de peritos contables que establecen que no hubo delito en esa causa de dólar futuro y entonces argumentó que toda la causa fue un intento para desestabilizar el final de su gobierno y ayudar a Macri a ganar la elección del 2015. Pero fue mucho más allá, porque además acusó a jueces y fiscales de interferir en el debate político y ser responsables de medidas que perjudican a la población. Tuvo frases muy duras. Por ejemplo, dijo que la justicia argentina era un sistema que está podrido y perverso porque protege a jueces y fiscales corruptos. Y además, al criticar a Macri por el endeudamiento, dijo: "Yo estoy acá sentada como acusada mientras él está mirando fútbol en Qatar". Y después le dijo a los jueces: "Ahora los argentinos deben 44 mil millones de dólares y ustedes también son responsables. No miren para otro lado porque ustedes causan climas en la República Argentina que impactan en agentes económicos y así estamos". Bueno, como siempre que habla Cristina, sus palabras causaron un terremoto político y la oposición interpretó el discurso como la confirmación de que se intentará algún mecanismo de contralor sobre la independencia del Poder Judicial. Sin embargo, hubo también quienes ven una involuntaria ayuda a Macri, porque al basar su defensa en el argumento de que las medidas de política económica no pueden ser cuestión judiciable, de alguna manera extiende ese concepto a los funcionarios macristas que tomaron deuda para evitar un ajuste fiscal y que después recurrieron al FMI para refinanciar a una tasa más baja.
En Brasil, la gestión de la pandemia del coronavirus vuelve a poner en aprietos al presidente Jair Bolsonaro, que en las últimas horas dio un discurso incendiario donde volvió a rechazar las medidas restrictivas.
Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando?
Tenemos que enfrentar los problemas, decía Bolsonaro. Basta de caprichitos, basta de quejarse todo el tiempo. La propia Biblia dice en 365 pasajes que no hay que temer, enfatizó. Además, llamó a los brasileños a no tener miedo al virus. Previamente, Bolsonaro había calificado como estado de sitio las cuarentenas y toques de queda que están adoptando varios gobernadores por la situación de la pandemia. En varias localidades, los hospitales colapsados, entre ellos Santana do Livramento, fronterizo con Rivera, bueno, eso llevó a que los gobernadores estaduales endurecieran las medidas buscando frenar los contagios. A todo esto, la campaña de vacunación avanza muy lentamente, mientras la cifra diaria de muertes por coronavirus continúa rompiendo récords en esta última semana. En rechazo a la gestión de la pandemia, anoche hubo caceroleo, entre otras, en las ciudades de Brasilia, San Pablo, Río de Janeiro y Porto Alegre.
Siempre llegas a la misma hora, hace que me sienta sola. No me cuentes más historias que no me sirven para nada. Tengo mil calambres por mi cuerpo y te busco y no te encuentro. ¿De qué valen los secretos?
Una más de la región.
Miramos a Paraguay porque allí el Senado aprobó una resolución en la que insta a dejar sus cargos a los tres principales jerarcas del Ministerio de Salud. El país enfrenta un aumento de los contagios de COVID-19, lo que ha disparado el número de hospitalizaciones, a la vez que se empieza a notar la falta de insumos. Ante esta situación, bueno, el Senado, como decíamos, aprobó esta resolución con los votos de 2/3 de los presentes. La decisión, de todas formas, no es vinculante y el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, ya anticipó que no dejará su cargo.